Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señoras, señores. Comienza La Venganza Será Terrible y aquí están, mejor dicho, no están aquí, están en sus casas, Patricio Bartón y el artista antes llamado Gillespie.
Hola amigos, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, qué gusto escucharlos.
¿Nos escucha bien?
¿Qué noticias traen?
Bueno, yo no sé si me está recibiendo bien respecto de la voz.
Sí,
no,
va, sí, sí.
En verdad un poquito, es el único que recibe.
No sé de qué otra manera quiere que lo reciba.
Sí. No, porque, un poquito ya, cascadita hasta la voz, ¿eh?
Vio, sí, porque me dijo,
como quien anduvo durmiendo la siesta.
O que anduvo tomando alcohol. Bueno, muchas cosas pueden ser.
Sí, sí, claro.
Pero no, hoy me dijo una chica, una compañera, en la cual yo deposito,
sí, digamos,
mi confianza.
Sí. Ah.
Me dijo que tengo un déficit de líquido.
Ajá. ¿Qué significa eso?
Y significa que hay que tomar, me dice, ¿vos cuánto tomás? Patricio, me dice Patricio, ella me llama por el nombre.
Claro, yo creí que le decía Tomás.
¿Vos cuánto tomás por día? Y no llevo la cuenta de cuánta. ¿Usted cuenta cuánta agua toma por día?
No, pero puedo calcular.
¿Y cuánto le calcula? Yo le calculo.
2 litros dicen que hay que tomar.
No, 3 litros.
Sí. Ah, no, entonces toma mucho. Tiene. Yo no sé si lo que es agua, lo que se dice agua.
No, yo tampoco.
Mucho que no tomo.
No, agua no. Pero el líquido.
Bueno, no, pero el líquido, usted si se toma 3 litros de whisky, no es lo mismo que,
no,
que 3 litros de agua.
¿Ah, no?
No.
No.
Bueno.
Porque bueno, además, ¿y usted cuánto toma?
1 litro, creo.
Oh, no, pero usted está reseco. Por
claro.
Claro. Está crujiendo.
Sí.
Y seco como pastel de polaco.
Con razón. Se le forman esos pliegues en la cara también.
Claro, todo.
De agua.
Escupe seco.
Sí.
Bueno, claro, inclusive el extremo, porque también consume mucha agua los ojos, sobre todo si uno está triste.
Claro.
Se le llenan de agua los ojos. Y cuando ya le empieza a hacer ruido el párpado, quiere decir que necesita líquido, necesita lágrimas o algo.
Claro, el párpado le hace... Claro. Como cuando está raspando el tarro, ¿vio? Que queda...
Claro, pobre. Le raspa.
Ese es el síndrome de ojo seco, lo tienen
muchas personas. Ojo seco el del perro.
Tiene que ponerse gotas. Si el cuerpo no genera líquido, póngase gotas.
Sí, pero yo no sé comprar gotas.
Pero las gotas son poquito, no. Usted tiene que tomar... ¿Tiene una canilla en su casa?
Sí, tengo una manguera, señor.
Bueno, además, ahí te agarra la manguera y le entra a dar.
¿Sabe que me compré?
Aunque sea de vicio.
Me compré una manguera en el verano.
Sí.
De tres cuartos, yo de la...
De tres cuartos.
Gorda. Sí.
De pulgada.
Ah, sí.
De la gorda, parece de los bomberos.
Esa parece, claro, y como me instalé ahí una bomba de agua, sale con mucha presión.
Sí, claro. Pero bueno, eso es lo mejor para hidratarse.
Bueno,
para hidratarse, pero... la piel también. Vio que ahora venden crema, todo. No, señor. Directamente se echa agua.
Sí.
Y no hay mejor hidratación que la del agua misma.
Bueno, sí, cuando uno se baña, me lavo la cara, pero ese agua no le entra al cuerpo, ¿o sí? No sé, se lo pregunto.
Puede ser que le entre, puede ser que no.
Si usted mira la piel en un microscopio, va a encontrar un montón de agujeros.
Ahí está. Son los poros, señor.
Los poros. Por ahí se alimenta de agua, de humedad.
Claro, pero si usted se mete agua, uno se lava la cara. Usted dice que le entra todo porque uno está todo agujereado, todo el cuerpo lleno de
piel.
Claro.
Pero para que el agua entre...
Sí, hay que lavarse 6 horas.
Claro, y tiene que tener otros agujeros por donde salga, porque si no, no entra, por una cuestión de hidráulica.
Claro, lo que no sale tampoco entra. Bueno, mire, yo aquí tengo un informe para vivir más.
Ah, eso es lo que necesitamos.
Eso es lo que necesitamos, vivir más. Y también habla de eso, del agua.
Ah, mire, fuente de...
El agua es importantísima. Bueno, son 5 consejos para vivir más y también una lista de lugares del mundo donde se vive más tiempo, ¿no?
Sí.
Así que, por ahí también hay que mudarse.
Seguro, bueno, porque...
Usted vive en una zona donde la expectativa de vida es baja. Aunque la expectativa no tiene nada que ver con la realidad. Porque si es por expectativa... Yo espero vivir 200 años.
No, pero no es suya la expectativa. Redondo
en el instante siguiente, qué sé yo.
No, pero mire, seguro, sin haber visto el informe, porque sé que es un informe reservado.
Sí.
Me atrevo a decir...
Me dieron reserva.
Bueno, las personas más longevas viven en áreas rurales y en el lejano oriente, por lo general.
Sí.
Y ya se lo voy a decir, llegado el caso.
Por eso le digo.
Le estoy diciendo que no. No viven ni en áreas rurales ni en el lejano oriente.
¿Pero qué me dice? ¿Que viven en Mar del Plata? No viven en Mar del Plata.
Ya le voy a decir en su momento, señor.
Puedo aventurar yo, viven en Italia, en algunos pueblos de Italia.
Veremos. Bueno. Ahí está. Bueno, el informe empieza diciendo que algunos aspectos de nuestra salud se nos escapan de las manos. Sí, señor. ¿A quién no se le escapa algo de la mano?
Pero usted tenía la salud agarrada de la mano.
Sí, la tenía agarrada con la mano y se me escapó. Y así me ve como estoy. Bueno, claro, dice, porque muchos aspectos están en nuestros genes.
Claro.
O sabe qué, en cómo se comportaron nuestras madres durante el embarazo.
Ah, bueno.
Oh, bueno, estoy arreglado.
Yo no pongo las manos en el fuego, ¿eh?
No, yo tampoco. Pero esto no puede ser una excusa. ¿Y una excusa para qué? ¿Para no pagar? Que diga, mirá, disculpame, pero mi vieja trasnochaba mientras estaba embarazada. Iba todas las noches al Chantecler. Y bueno, ¿y qué? Dice... No hay que quedarse de brazos cruzados.
Ah, muy bien.
El primer consejo. No hay que quedarse de brazos cruzados. Existen muchos factores entre ellos el ejercicio y la dieta, que pueden tener un impacto en, sí, en nuestra capacidad para vivir una vida larga,
sí, y, señor,
sana, y sana.
Claro, tiene, bueno, que ser... Se metió un ruido.
Sí, sí, porque prendí el, prendí la afeitadora.
Sí, sí, vimos que prendió ahí un electrodoméstico, sí, sí, no sabíamos, sí, sí, bien qué era.
No, bien, igual está bien que aclare que todo es requisitos para tener una vida larga y sana. Porque si no, ¿para qué quiere que sea larga?
Claro, claro, porque... si usted la tiene larga, pero enferma,
claro, ¿para qué?
No le sirve para nada.
Y no, señor, mejor tener una vida larga y sana.
Es siempre mejor ser joven y rico que no viejo y pobre.
Bueno, señor, pero de dónde...
Sabia, es, una, sabia, un refrán es sabio
que
lo
me
que...
me encanta decir.
Sí, pues, la verdad, ah, me la voy a anotar.
Bueno, cinco factores que usted debe tener en cuenta. Primero, ya antes de nacer, nuestra salud puede estar afectada. Hay que cuidarse antes de nacer. Usted todavía no nació, ya se, sí, está cuidando. O, mejor dicho, le dice a su madre, le dice. A usted no le dice nada, ¿qué le va a decir si no nació? Pero alguien que le diga a su madre, no hay nadie que le diga algo.
Sí, le dice.
Porque una mujer embarazada muy estresada, por, sí, ejemplo, ¡ay, esto! ¡Ay, el otro! ¿Qué sé yo? Tiene mucho impacto en el bebé.
Claro, sí, señor.
Lo deja con menos capacidad de manejar.
Sí.
Ah, no, de manejar la presión más tarde en su vida.
Claro, ya sale angustiado, ansioso. Es un niño que ya viene nervioso de nacimiento.
Claro, ya nace llorando, por empezar.
Sí.
Bueno, eso está bien, es un síntoma de salud. Bueno. Ahora, es momento de poner el ojo,
sí,
sobre los hermanos mayores, quienes los tenemos, porque son ellos los que le han dado disgusto a nuestras madres embarazadas.
Las matan a disgusto, señor. Después uno, bueno, nace y le toca esta vida de porquería que estamos,
bueno,
viviendo.
Bueno, por
nosotros,
eso. Entonces,
por eso yo no tuve hermano mayor, señor. Ni menor tampoco.
Sí, bueno, pero que no dependía de usted tampoco eso.
No.
Bueno.
Pero el hermano mayor molesta a la madre embarazada. Y después entonces esa madre estresada tiene al hermano menor en condiciones...
Que resulta ser un verdadero energúmeno.
Sí. Es así.
El abuso de alcohol, pero en la madre, no, sí, en el mismo bebé. En el bebé es fatal también, imagínense.
Sí,
¿no?
Sí, ahí sé que es fatal.
Dice, puede causar dificultades para el aprendizaje. El cigarrillo también afecta al desarrollo.
Sí, señor. Sí, señor.
Porque el niño, el bebé fuma también.
Se transmite por la sangre. Se transmite ya, la nicotina está dentro del cuerpo del bebé.
Es como un fumador pasivo.
Sí, señor.
Bueno, supongamos que usted ya nació, ¿no es cierto?
Sí, sí, supongamos.
Bueno, una infancia feliz puede estimular la longevidad. Si usted quiere vivir 100 años, tenga una infancia feliz.
Si ahora, no, disculpe.
Tuvo, sí,
sí. Pero discúlpeme.
Si no la tuvo, embromecé.
Discúlpeme, ¿va a dar algún consejo del que estemos a tiempo de corregir algo? Porque hasta ahora.
Un momento, empiezo por la infancia. Tenemos muchos oyentes que son niños, que todavía, sí, están, claro, a tiempo de dejar de fumar.
Sí, de ser más felices en la infancia. De ser más felices. De no estar sufriendo tanto.
Bueno, si hay niños escuchando este programa, no son felices.
Un estudio, que no le puedo decir cuál es, que. Indica, porque no dice aquí, indica que aquellos que fueron infelices en su juventud tienen mayor riesgo de tener enfermedades cardíacas como adultos. Lo primero que te pregunta el
cardiólogo,
que es, ¿usted fue feliz cuando era niño? Dice el médico, ¿no? Por ejemplo, el doctor Perrone.
Sí.
Viene el doctor Perrone y te dice, lo primero que te dice, ¿eh? Sí. Primero saluda, eso sí.
Sí.
Bueno, claro.
Buenas, qué sé yo, cómo le va, qué sé yo. Dígame, ¿qué le anda pasando? Bueno, mire, que el corazón me late, a veces sí, a veces no. Bueno, primera cosa, ¿usted fue feliz cuando era joven? Y ahí, uy, este tiene ganas de conversar. No, dice, no es que tengo ganas de conversar, porque uno le empieza a contar, sí, resulta, yo andaba con una mena y qué sé yo. No. Dice, a mí me interesa porque eso es decisivo para la salud cardiovascular del adúltero.
Del adulto.
Sí, señor, ah, del adulto.
Bueno, pero no, no me parece determinante eso.
¿Cómo que a usted no le parece determinante?
No, pero espere, perdone.
¿Quién es usted uno de esos periodistas antimédicos?
No, señor, escúcheme, Perrone, una cosa. Yo le voy a decir una cosa. Usted me hace un electrocardiograma, ¿verdad?
Sí.
¿Vio que sale todo un dibujito de electrocardiograma?
Exactamente. Son unos viruletes que salen.
Bueno, en ese dibujito, ¿usted puede ver si uno tuvo infancia feliz o no?
Sí, sí.
¿Cómo
en la máquina más nueva sale todo.
Pero ¿cómo puede ser, señor?
Sale todo, diástole, sístole.
Ahora, escúcheme.
Infancia, juventud.
Esto es algo muy lógico y muy fácil de entender, señor. Si un chico feliz duerme bien, come bien,
claro,
se divierte, son todas cosas buenas. Si es infeliz, no come, no tiene buena nutrición, duerme mal, descansa mal.
La ¿qué le pasa cuando es grande? Enfermedades cardiovasculares.
Bueno, me parece un poco reduccionista. Pero
tenemos a usted, señor sentado ahí. Sí. Queriendo que nosotros hagamos milagros,
pero bueno,
que vivió una infancia y una adolescencia pésima, señor mío.
Claro, bueno, pero Perrone, usted parece, discúlpeme, Perrone, usted parece que supiera de todo, entonces dígame si usted sabe distinguir un corazón enamorado de un corazón que no lo es. ¿Lo
sí, distingue? Señor, se distingue por la parte de afuera.
Ajá, sí.
¿Cómo por la parte de afuera del
claro,
corazón?
Mira, lo que hay afuera del corazón, un tipo.
Sí.
Y ahí por eso le estoy preguntando.
Bueno, no. Usted me preguntó por la infancia.
¿Qué quiere? ¿Para qué, bueno, ¿para qué le voy a sacar el corazón afuera si se lo puedo preguntar a usted?
Ahora, escúcheme.
Usted para saber qué hora es, opera del corazón a las personas.
No, por eso vengo al cardiólogo.
Bueno, ahora, señor, le pido un poco de respeto por un cardiólogo que es una eminencia y que tiene...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy aprendiz de cardiólogo, señor.
¿Cómo aprendiz? ¿No se aprende en la universidad?
Sí, señor. No, se aprende, básicamente se aprende mirando.
¿Pero claro, cómo mirando, señor? Eso sí.
Él viene aquí, sí. Él empezó pintando, vino a pintar una pieza.
Sí, señor, hace
justo
10
yo estaba
años.
Haciendo en esa misma pieza una operación de corazón y él miraba.
Pero ¿cómo puede? Primero, ¿cómo
y así,
va a estar
mirando,
pintando?
Mirando. Un día le dejé una operación que le hiciera a él.
Pero señor, eso es un horror. Además me llama la atención que esté pintando en un quirófano mientras...
Porque se
detrás,
una cosa, en la universidad usted puede ver toda la parte, todos los libros, son muy
toda la teoría.
Pero después hay que ver en la práctica, hay que ver un corazón abierto y ver cómo funciona.
Claro. Hay que meter el dedo ahí en el corazón, sí, y ver cómo, cuando sí, lo tenés entre las manos, cómo te late.
Bueno sí, señor,
otra cosa. El aire libre.
Sí.
Salir y disfrutar del aire libre, señor. Los rayos del sol son una fuente importante de vitamina D.
Vitamina D.
De vitamina D, separado. Sí. Siempre y cuando se use protector solar para evitar enfermedades a la piel, porque acá si no te enfermas del corazón, te enfermas de la piel.
Sí, sí. Pero usted,
esta vitamina...
¿Cuál?
Esta. Es clave para tener unos huesos fuertes y sanos.
Sí, señor.
Pues ayuda a nuestro cuerpo a absorber el calcio.
Calcio.
Fútbol.
No, calcio, no calcio italiano.
Y el calcio. Comidas. Él le echa fósforo a la comida.
Escúcheme.
Y el fósforo en las comidas.
Usted mire, por ejemplo, un perro. ¿Qué hace el perro a la mañana? Toma sol, todo el día. Mire cómo están los perros, los huesos que tienen.
Sí.
Nunca tienen problema de hueso, nada.
No, hasta tienen de todos los problemas de todos los demás. Tienen
hasta que mueren a los 10 años. Bien.
Ahora,
beneficiate del ejercicio, oh joven borrego que escuchas este programa. La presión del día a día te puede dejar con la sensación de que no hay mucho tiempo para el ejercicio. No, la verdad es que no tengo tiempo.
Y es que claro, estamos corriendo de un lado para otro.
Sí, sí. Sí, yo.
Bueno, pero perdón, ¿ustedes a qué se dedican? Bueno, el doctor Perrone ya sabemos que es cardiólogo.
Sí, ya se fue.
Se fue Perrone. ¿Y usted, usted qué hace, por ejemplo?
Coletivero.
Sí.
Ah, claro, está sentado mucho tiempo en el.
Estoy sentado, ¿qué quiere que maneje de parado?
No, señor, digo.
Si usted... ¿Cómo hace con los pedales?
Le pregunto, si usted está adentro de la unidad mucho tiempo.
No, digo, voy a manejar afuera. Voy a ir buscando.
Va sentado en el capó.
¿Cuántas horas lleva? ¿Puede tomar las preguntas en un sentido con el contexto correspondiente? Porque si no, no le puedo preguntar nada.
Bueno. Sí, 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 doctor. Sí.
Digo, la unidad que usted maneja.
Sí.
Que usted
el coma. Colectivo.
Bueno, pero sí. Ustedes le dicen unidad.
No sé. Bueno, entonces.
¿Cuántas vueltas da en el recorrido? ¿Cuánto turno hace? ¿Cuánto tiempo?
Y son 7 vueltas.
Ah.
Linier Casanova.
Sí.
Ah, bueno, bueno. Claro, tarda un.
24 horas.
¿Cómo? ¿Pero y cuándo duerme? Porque tiene que descansar.
Bueno, dormimos a la noche en la General Paz.
Sí. Sí.
Ahí dormimos. Ahí manejamos dormido porque prácticamente el colectivo va solo, ¿no?
Aparte
no,
línea no, recta. Es una vez que...
Cuando agarramos recta las avenidas, esa, sí. Crovara, ahí sí. Metemos. Ahí dormimos.
Pero no, señor.
Deseamos. El ejercicio, dice... Ah, no, cuidado, cuidado. Dice también la pérdida de peso, que no sé si es buena o es mala.
Claro, si es descontrolada, si no es con una dieta equilibrada, la pérdida de peso puede ser malísima.
Porque claro, y puede ser exagerada. Usted empieza a perder peso, y llega un momento además, está pesando 18 kilos con el freno y la montura.
Claro, además por ahí lo que pierde no es grasa, no es tejido graso, sino que pierde músculo, órganos, todo, y le queda grasa.
Moneda.
No, pero espere, órganos no pierde, ¿cómo va a perder?
No, órganos no, pero bueno.
¿Usted qué dice?
¿Se le masa consumió? Muscular, esa es la palabra.
Masa muscular.
Claro, masa muscular, pero no órgano, ¿qué órgano se perdió usted?
Bueno, o se van achicando.
Sí, eso sí. El ejercicio ayuda a tener un corazón más saludable.
Sí.
Mantenerse activo físicamente refuerza la salud mental.
Sí, señor.
O sea, que los locos lo hacen correr.
No es así. Pero bueno. Es verdad que si usted oxigena, usted si no, ¿cómo mete oxígeno en el cerebro? ¿Cómo le lleva oxígeno?
Respirando, ¿cómo me va a llegar?
Bueno, por eso, pero si usted se hiperventila y hace ejercicio, oxigena todo el cerebro y piensa mejor.
No me diga.
No, es que piensa mejor. Además, si usted, por ejemplo, empieza a hacer caminata en la cinta, a los 10 o 15 minutos, usted pasa de tener pensamientos negativos a pensamientos optimistas. Empieza a pensar, le cambia la felicidad, le brota al cuerpo la felicidad.
Sí, señor.
¿Estás seguro? Pero eso es de curandero, me parece.
No, es un fenómeno químico del cuerpo.
Es un fenómeno este muchacho.
No,
sí.
Pero es la sustancia, me parece que es la dopamina.
La dopamina.
El ejercicio pesado, como correr, es bueno para mejorar la densidad, o sea... Y proteger contra la osteoporosis.
Ósea, señor, ósea.
Ah, la densidad ósea. Disculpe. La osteoporosis que es cuando los huesos se empiezan a romper.
Claro. Bueno, sí. Igual, hablemos de la leche, ¿no?
Sí, hablemos de la leche. Qué cosa, ¿eh?
Ah, bueno, hablemos de la leche. Porque hasta ahora mencionó el correr... la vitamina D, pero acá si
pero
no
hay
toma
que tomar
leche.
A mí me dijeron que la leche está sobrevaluada.
Sí, pero no en ese aspecto.
Muchos pueblos del mundo no toman leche.
Es un tema que está en discusión todavía.
Sí, porque, señor.
Porque si el ser humano necesitara tomar leche...
Yo veo siempre esos canales, radios que hay, que te dicen cosas de médicas.
Claro. Por algo... la madre amamanta al bebé solamente un tiempo, no lo amamanta toda la
vida.
Claro,
si no lo amamantaría toda la vida. Claro. Imagínese qué espectáculo desagradable, una señora mayor amamantando a su hijo de 30 años en el subte.
Bueno, mire, el caso es que en la Argentina, por lo menos, la vitamina D está por ley en la leche. Entonces, si usted no
toma leche... La modificaron la ley por presión de los lecheros.
Bueno, no sé, porque por ahí se la ponen a otra cosa.
¿La vitamina D?
La vitamina
D. Claro, en vez de ponérsela a la leche, se la podrían poner al café, ponele. Si a uno no le gusta la leche.
Claro, a cosas de consumo masivo.
Claro, al toddy, ponele.
Al escabio. Sí.
Bueno, a medida que vamos acumulando años, nuestros huesos se hacen más quebradizos y nuestras articulaciones se pueden hacer débiles y frágiles. Empezamos a perder la densidad, o sea, a partir de los 35 años.
O sea, sí.
Ah. Bueno, hay que tener una dieta rica en calcio. Después,
sí, señor.
Mantenete socialmente activo, sí, señor.
Sí,
socialmente sí. Activo, políticamente soberano y todo. Y económicamente justo.
No es la doctrina peronista lo que le están diciendo acá. No. Lo que le dice es que mantenga una actividad social, véase con amigos.
Claro, que no se
acá dice, los amigos nos pueden ayudar a vivir más, o a vivir menos también.
Sí.
No,
sí.
Te hacen deudor o cornudo.
No, señor, dice, usted salga con amigos, vaya a jugar al metegol. Eso,
se ha comprobado que el que juega al metegol vive promedio 5 años más.
Bueno, por eso le digo.
Pero por sobre todas las cosas, no quedarse solo rumiando pensamientos negativos.
No, señor. La gente casada vive más que los solteros.
Sí, sí, sí.
Los especialistas creen que esto se debe a que los casados tienen una mejor red de apoyo social, lo que minimiza el riesgo al aislamiento. También yo podría decir que hay mucha gente muy enferma que no se casa por eso.
Bueno.
Entonces eso te baja el promedio. Bueno, pero ¿qué quiere que le diga? Evita comida basura.
Comida basura.
Ah, evita comida basura. Ah,
sí.
Perdón.
Sí, señor, ahí está bien.
Y claro, ¿cómo va a comer basura?
No, pero se
¿qué le llama a usted comida basura?
Es la comida chatarra que le dicen, con elementos que son químicos. Por ejemplo, usted cree que está comiendo un huevo frito y es todo químico.
¿Cómo todo químico? Un huevo frito sale de la gallina, ¿qué químico?
No, lo que lo hace basura es que sea frito, no que sea químico.
Bueno. ¿Usted con qué lo fríe? ¿Con ácido sulfúrico?
Lo que lo hace chatarra es que usted coma frituras, grasas saturadas.
Sí.
Por ejemplo, el veneno número uno del planeta Tierra, hay dos venenos.
Sí, sí.
Uno es la gaseosa.
Sí, aquí tengo.
Bueno, y el otro es...
auspicia en este programa.
Y el otro son las galletitas.
Ah, las galletitas también, yo creí que eran buenas.
Las galletitas son lo más rico. Ahora no les digo. ¿Cuál es la galletita que tienen que comer?
Escúcheme, Topollillo.
Pero escúcheme, si yo...
Es la base de su dieta esta, pero es así.
Sí.
Pero si yo estoy comiendo las galletitas Naturmix.
Claro.
No, pero... Mejor.
Naturquímic. Sí, sí, son químicamente puras.
Sí, tiene. Creo que le faltan solo 3 elementos de la tabla periódica a esa galletita.
Bueno, dice, cuidado con los ácidos grasos trans.
Sí, 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 señor.
Claro. Hecho de aceite vegetal de hidrogenación.
Bueno, usted sabe, por ejemplo, lo que nosotros conocemos popularmente como margarina.
Ah, es, margarita.
Margarina. Es como una especie de menjunje de químico.
¿De qué? No me digas.
Químico. Lo hace
muy bien explicado está eso.
Blanca margarina que veo y desojo aquí. Digan que me quiere, que de nuevo un día volverá por mí.
Qué lindo.
Blanca margarina. Y usted dice que es malo, ¿no?
Sí.
Sí,
la margarina es todo químico.
Bueno.
Ahora, ¿hasta cuándo los argentinos vamos a estar mirando para otro lado y sin saber qué nos estamos llevando a la boca?
Claro. Sí, sí, sí.
¿Hasta cuándo vamos a tolerar esta situación?
¿Sabe cómo hago yo para
¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra confianza?
Yo cuando voy al supermercado, voy al supermercado y compro todo comida saludable y natural en el supermercado. ¿Y sabe cómo me doy cuenta?
Sí, en el supermercado no hay comida sana.
¿Cómo que no? Veo, por ejemplo, en el paquete, si en el paquete hay, por ejemplo, un gaucho, es de campo, es natural.
Claro, es bueno. Yo siempre busco gauchos dibujados en... Le digo, ¿qué tiene que en el paquete haya un gaucho?
¿Pero qué? Si pero puede... ¿Come hierba todos los días?
Como hierba, nada más.
O, por ejemplo, si en la marca dice campo y algo, que viene directamente del campo.
Claro, si... hipocampo.
Si dice granja, no sé cuánto, es directamente de la granja. Sí,
yo lo como con toda confianza, por más... Granja Monsanto, por ejemplo. Y yo me lo mando adentro que... Cuidado, hay que reducir la ingesta de sal, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Ingerir mucho alcohol también es malo. Y sí, alcohol con sal, peor todavía. Bien. No podemos olvidarnos del tabaco, claro.
Claro que sí.
Ya lo dijimos. Bueno.
¿Sabe que la cantidad de sal por día tiene que ser no más de una cucharadita chiquita de sal?
¿Pero
día.
Por qué no me lo dice en pizcas? Porque estamos hablando en pizcas.
Claro, a nosotros en pizcas. Sería 10 pizcas.
El equivalente a una cucharita de café de sal más de
entonces
de
dos pizcas.
Bueno.
No, para mí una
cucharita. Una a la mañana y otra a la noche.
No, discúlpeme, una cucharita de café para mí son 4 pizcas.
¿Sí?
Sí, 4 pizcas por ahí, sí.
Según 4... el tamaño de las pizcas también.
Bueno, sí, pero más o menos la pizca homologada, la pizca
sí, claro. Promedio. La pizca promedio, digamos.
¿La pizca promedio? Sí. Me parece que son 4,5, para ser exacto, entran en una cucharita de café, 4,5 pizcas.
Bueno, acá vamos a un tema importantísimo. Los 5 lugares del mundo en donde se puede vivir más de 100 años.
Muy bien.
Lo que le dije, zona rural del Lejano Oriente.
No empiece.
Pueblos de Italia.
Hace algunos años, investigadores científicos, que no le podemos nombrar, descubrieron que en 5 lugares del planeta había un sorprendente número de personas que superaban en edad, bla, 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 bla. En donde los índices de enfermedades coronarias, cáncer, demencia senil... eran muy muy bajos. Uh-huh. Se llaman zonas azules, como la canción de Irving Berlin. ¿Cuáles son los hábitos de sus habitantes? ¿Y cuáles son los secretos para vivir mejor? ¿Y cuáles son las zonas azules?
Sí.
Hasta el momento se encontraron 5.
Ajá.
Y vamos a ver cuáles son. Digamos que Michel Poulin...
Sí.
Y Gianni Pes, así se llamaban los científicos, que yo no los quería nombrar y ahora los voy a nombrar.
Y ahora los nombran.
Descubrieron cuáles eran los lugares. Poulin descubrió que el primer lugar era Barbagia, en Cerdeña, en Italia.
Mire lo que dijo también.
Mire, ¿qué le dije? Y le digo una
Cerdeña
cosa.
Cerdeña es una isla, ¿no?
Sí, señor.
Y el lema es vino, respeto y destino.
Muy bien.
Sí, señor.
Los ancianos... se pasan tomando vino, respetándose y entregándose al destino.
Sí.
O alegrándose la suerte.
la dieta de un anciano en Cerdeña es un litro de vino por comida, una pata de jamón crudo y un kilo de queso rallar.
Sí. Es el lugar ideal.
Sí. No, acá dice Cerdeña, sus casas que van cayendo. ¿Se van cayendo? Ah, van cayendo hacia el mar. Entonces, ¿cómo viven 100 años? Si no. Viven en casas que se van cayendo al mar. Ellos no van a durar nada, señor.
Están colgando de la montaña, están colgando.
Ah, están colgados los viejos. Tienen más de 100 años. Bueno, dice, el secreto, dijo un viejo que había por ahí,
sí,
está en tomar dos dedos de vino todos los días. Dijo, sí, mostrando los dos dedos que le quedaban.
Sí, sí.
Y esto, y nada más. Bueno, eso es simplificar las cosas.
Claro. Sí, bueno.
Mire, yo tomo, además que podemos malinterpretar, que sí, entonces uno toma cuatro dedos y vive más, toma seis y vive más, toma ocho y vive más.
No, es que la medida...
Tiene que ser dos dedos, estos dos. Dos dedos, dos así, dedos. No dos dedos así.
No, bien, sé.
No.
Cerca de allí está la zona montañosa de Seulo y Estercili.
Sí.
En Seulo, en las últimas dos décadas, más de 20 personas sobrepasaron los 100 años de vida. El número impacta por sí solo. No, sí, no impacta por sí solo. Depende cuántos habitantes hay. Si hay 20 habitantes, es fantástico.
Sí.
Si hay 200 millones de habitantes, ¿qué me importa? Bueno, la población total, me contesta el mismo tipo.
Claro, vio.
1000 habitantes nada más.
Claro, bueno, ahí está.
1000 habitantes, muchos de los cuales tienen 4 años.
Sí.
Bueno, no sé, porque si...
O sea, no son 1063 habitantes que tienen 70 años.
No, claro.
Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, al ser una isla, es la comida mediterránea. Mucho pescado, mucha lechuga, tomate, aceite,
sí,
de oliva.
Son gente que ha trabajado duro toda la vida. ¿Qué significa esto?
Que trabajó mucho.
Ah, bueno.
En trabajo.
Se alimentan de lo que produce la tierra.
Bueno.
¿Vio? La lechuga, los tomates.
Bueno. Vamos a otro lugar, porque ya me cansé de ahí. Cerdeña. Segundo es Loma Linda. Loma Linda no, Loma Hermosa.
Sí, acá.
Que ahí cerca de Casero.
Sí, Loma Linda no llega a ser hermosa.
Ah, esta no es Loma Hermosa. Ya me parecía que este no era un lugar para vivir 100 años. El que no se consejo no llega viejo.
No, esto es otro lugar, Loma Linda, que no sé dónde queda.
Yo jugué mucho en Loma Hermosa, en la cancha de arena que tiene. Tiene una cancha de arena.
Ah, mire qué bien, ¿de fútbol?
Sí, de fútbol, sí.
Qué lindo.
Bueno, pero esta es Loma Linda, en Estados Unidos. Es una comunidad adventista. O sea que creer en una falsa religión ayuda mucho. Es en Los Ángeles, ¿no? Le atribuyen una importancia vital a la fe. Y también le dan lugar a la vida sana, a la alimentación equilibrada y a la intolerancia religiosa.
¿Cómo? ¿La tolerancia?
Ah, sí, la tolerancia será.
No le estoy diciendo. Los Ángeles, se sabe, es un infierno. Polución, autopistas, atascos. Claro. Sin embargo, a menos de 100 kilómetros de esa ciudad hay una zona azul. Son la comunidad adventista de la Iglesia del Séptimo Día. Se ven muchos ancianos. No es un lugar de retiro, no. Bueno, pero el resto de las zonas azules son islas o penínsulas. Loma Linda no.
No, claro.
Sin embargo, está aislado, Tienen poco contacto con otras costumbres.
Esa es la condición, me parece, general, ¿no? Que esté aislado.
La religión tiene una gran influencia. Bueno. Desde el siglo XIX hacen hincapié en la vida sana y qué sé yo. El doctor Kellogg inventó sus cereales, los cornflakes,
sí,
en virtud del método de la vida sana equilibrada. Después, bueno, le echó un montón de chimichurri para hacerlo más gustoso.
Sí. No, le echó Quaker después.
Ahora, esta vida Recoleta, en Recoleta también, sí, está repleta de prohibiciones.
Claro.
Derivan de preceptos religiosos. No se puede fumar, el alcohol está prohibido, todo lo que pueda considerarse una vida disipada está proscripto, los sábados se dedican por completo a la iglesia, bueno, si a eso le llama vida.
Claro, hasta ahí parece que uno se fuera a morir, casi al instante.
Bueno, ahí, si encima hay que vivir mucho. El otro lugar es Okinawa, en Japón, la famosa isla de Okinawa.
Te dije, ahí ese es el lugar.
Un residente de la isla japonesa de Okinawa tiene un tercio más de posibilidades de alcanzar los 100 años que un norteamericano.
Es mucho un tercio.
Es mucho un tercio, pero igual es poco. Ambos tienen poquísimas posibilidades.
Claro.
Pero el japonés tiene tres veces más. Por ejemplo, el norteamericano tiene una en un millón. Y el japonés tres en un millón.
Claro, bueno.
Yo creo que también es la dieta en base a pescado, a ese tipo de cosas.
No sé. Acá no dice nada, vamos a ver qué dice más adelante. A ver, comida. El elemento novedoso fue el ikigai.
Ajá. ¿El qué?
Todavía no sé lo que es el ikigai, pero es por eso que vive muchos años la gente en Okinawa. El término se puede traducir como propósito de vida. En realidad se puede traducir, si uno ignora el japonés, como en mi caso, se puede traducir también como bola de billar.
Sí, sí. Una marca de televisores. Me compré un ikigai.
Televisores ikigai, el propósito de la vida. Pero se explica mucho mejor si se escucha la definición que los mismos japoneses hacen.
A ver.
El ikigai es el motivo. La razón que los hace levantar cada mañana de su cama. Ah, levántate que te agarre el ikigai. Se dicen unos a otros los japoneses. Bueno. Todo esto ya lo hicimos, pero hay que decir que en Okinawa tampoco hay enfermedades.
¡Qué bien!
Un tercio menos de enfermedades cardiovasculares que un norteamericano. Nada de demencia senil. Bueno, nosotros tenemos demencia precoz también, ¿no?
Sí.
Demencia juvenil. Bien. Después, otro lugar es la península de Nicoya, en Costa Rica. Gracias al clima y las frutas tropicales, todo el día comiendo frutas tropicales en la península de Nicoya, en Costa Rica. Y muchos de ellos llegan a viejos. Es un pequeño apéndice que sobresale y se interna en el Pacífico.
Sí.
Bueno, es una zona pobre, que estuvo aislada del resto del país. No había ruta ni autopistas. Y los ancianos se benefician de la presencia del mar y de las frutas, porque no hay otra cosa para comer. Pero la vida cotidiana es muy dura, sin lujo. Hay que trabajar muy duro. La fe, el optimismo, etcétera, etcétera. Tienen poco, pero viven mucho. Y el último lugar es la famosa isla de Icaria, Grecia.
Sí.
Está alejada del resto de Grecia. Y bueno, ahí hay que tener buen estado físico, porque cada traslado requiere esfuerzo.
Claro, me imagino
esas islas. Bueno, hay muchas islas así. La isla de Capri, ¿no? La isla de Capri, por ejemplo, tenés que andar subiendo y bajando todo el rato, tenés que tener un estado bárbaro ahí. Bueno, Icaria comparte muchas de las características de Cerdeña, ¿no?
Claro.
Montañas, clima agradable, el agua, elementos naturales, Y esta actividad constante, ¿qué hace? Uno se vuelve medio patobica. Y sí, ahí hay ancianos de 104 años que corren los 100 metros en 10 segundos.
Claro, por eso si usted compara el ganado, las vacas, vio que la vaca de esa zona, sí, si usted se come un churrasco, es dura la carne.
Porque... Y no se lo puede comer porque son todos unos músculos, tiene la
todo
vaca.
Todo musculoso.
Que son todos garrones.
En cambio acá la vaca en La Pampa...
La vaca en La Pampa es...
Es burguesa.
Se te deshace en la boca.
Sí, señor.
Va y viene, no tiene que hacer nada, engorda, come el pasto.
Claro. Y así... esos son los lugares donde usted tiene que ir para vivir más.
Ahora queda claro que nada que tenga que ver con el desarrollo alarga la vida.
Nada, absolutamente nada.
Nada. No, al contrario.
Ninguna cosa, no. Ni la red, ni la nube.
Nada.
Ni la electricidad.
No, y sobre todo ni la medicina, dígalo.
Y no, ni siquiera la medicina, porque no creo que haya muchos médicos en esos lugares.
No, no hay clínica.
Aquí van a
ir
si nadie se enferma.
No hay instituto
de diagnóstico. En eso tienen cierta razón los médicos. Los médicos van donde hay enfermos.
Bueno, pero mire, desde el desarrollo de la industria médica hay cada vez más enfermedades, señor. ¿En qué quedamos?
Bueno, efectivamente, porque tenemos que darle trabajo cada vez a más médicos.
Entonces la humanidad no aprendió nada.
Exactamente, señor.
Exactamente, señor. Por eso nosotros... Yo mañana me mudo ahí donde están los intolerantes religiosos.
Usted vaya ahí, yo me voy a Cerdeña a comer allá al...
A caerse al mar.
O sea, a caerme al mar y a comer...
Donde las casas se caen al mar. Van cayendo hacia el mar, dice el tipo. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, seguramente imbuidos del deseo de inmortalidad que todos tenemos.
Podremos hacer el concurso del oyente más longevo, ¿no? Y que gane un premio.
Claro, sí, sí. No, por favor, no.
Creo que la persona más longeva del mundo tenía 136 años.
Sí, pero son casi siempre una mentira. Había una zona en Rusia, que aquí no está mencionada para nada,
sí,
donde se habló mucho hace muchos años atrás, y salían testimonios, qué sé yo, Iván Pogliachov, 146 años, en la zona de los Montes Urales, por ahí. Claro. Pero parece que era medio grupo,
Porque ¿quién le cuenta los años? Ahí por ahí no está.
¿Quién le cuenta los años? No había ni registro civil ni nada. Claro. Venían los periodistas de selecciones de la revista a hacer reportaje ahí. Y salía un viejo cualquiera que tenía 80 años. ¡Ey! ¿Cómo le va? Dice, aquí donde me ve. Yo tengo 138 años. Dice, ve ahí. Ahí donde no hay nada. Bueno, cuando yo llegué aquí, tampoco había nada.
No, señor. Es Iberia eso, ¿qué quiere?
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, por favor.
Bueno, mensajes que llegan a través del WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Bueno, aquí nos escribe Marta, dice, Vengadores me hacen emocionar mucho. Hoy con Julio Jaramillo, arrepentida, cómo me gustaba.
No,
me la puse
pero
a cantar y mi gatita se emocionó.
Sí, pero ese no es nuestro programa, no se me emocionen por eso. Una vez me llamaron a Sadaic para darme un premio.
Sí.
Como socio que soy de Sadaic, por ser también compositor.
Sí. Claro.
Es una sociedad de autores y compositores. Entonces le entregaron el premio a uno que... era compositor, otro que era letrista, otro que por el género otro el género aquel, y a mí me dieron un premio por difundir nuestra música. Y le dije, este no es un premio, le agradecí mucho, por supuesto, y con la simpatía que pude, pero con sinceridad le dije que ese no era un premio que tuvieran que entregar ellos.
Claro.
O sea, que se trataba de una sociedad de autores y compositores, y que yo en ese caso no estaba cumpliendo una función ni de autor ni de compositor. Para eso, eso que lo de la radio.
Claro.
Y además que nosotros pasamos una canción por día. Esta misma, después les agradecí muchísimo, como le estoy agradeciendo a usted que me manda este mensaje. Pero son palos que no son para nuestro gallinero, porque no es nuestra intención. Pasamos la música que nos gusta, pero es poca, y si después de todo el esfuerzo que hacemos en otro sentido, usted se emociona porque ponemos un disco de Julio Jaramillo, estamos arreglados. Claro, ¿no? Ponemos una audición de bolero y ganamos plata todo.
Usted sabe que una vez que fui en este mismo sentido a una muestra de arte, de pintura, en una galería, y vio que dejan mensajes la gente en una especie de libro de actas, de cuaderno. Sí. Y había un mensaje que decía, muy buena la iluminación.
Bueno. Hola gente, soy Cristian, o Cristian, de Bombal, Santa Fe. Hace algunas noches, Alejandro hizo referencia a Carl Sagan y a su libro El cerebro de Broca. Quería saber si usted conoce la obra de divulgación científica de don Carl y hasta qué punto la reflexión sobre la inmensidad del universo lo conmueve, lo inspira o le resulta totalmente indiferente. Me conmueve, me inspira y me aterroriza también, ¿no? Y sí conozco la obra de Sagan, aunque no es de mis divulgadores más frecuentados, pero sí que la conozco, claro, por supuesto. Dale.
Adrián Paul, sí, que está en Rosario, dice, pide la canción de la serie Narcos, esto es para el trío sin nombre, y dice, junto con chapitas de gaseosas, colecciono mechones de pelo de Dorio. Mire la colección que tiene.
Ah, mirá.
Dice, sí, principal coleccionista de mechones de pelo de Dorio de la Argentina.
Claro, sí, porque cuidado que hay otro, en otros países hay.
Sí.
Dolina, usted hablaba el otro día y decía que era un amuniano, pero que se arrepentía de haber leído a Unamuno. Le comento, yo entré a filosofía y el primer día empezamos a leer a Heidegger y a todos los existencialistas. Quería decirle que lo comprendo. Yo después de 30 años todavía sigo deprimida por lo que escribían esos tipos, ¿no? Claro, bueno. En ese sentido es que yo me arrepiento de haber leído a Unamuno. En el sentido que se arrepiente de haber leído a Heidegger, pues son reflexiones muy amargas, ¿no? Esto lo dice Gloria de Montserrat, las que aparecen en esos libros. Dale.
Diego Díaz Chávez dice, ¿cómo le va, Dolina? ¿Podría contar la historia de Tisoler, el morocho antiguo emperador romano?
¿Cuál?
Tisoler.
Tisoler, sí, Tisoler el barbudo.
Sí, señor. Sí, sí. Y le pide de Ventanita Florida, además.
Bueno, está bien. Bien, Tisoler el Morocho, nuestro amigo el griego Caracasi, estudiaba Derecho Romano con el Gordo Fresi y conmigo, y le habíamos hecho un resumen y le poníamos los siete reyes romanos y le agregábamos Tulio Hostilio, Servio Tulio, Anco Marcio, qué sé yo, y Tisoler el Morocho. Y el griego lo leía y iba al frente nomás. Bueno, gracias Alejandro por el bolero arrepentida. Otra vez, me parece que lo nuestro está en poner disco de bolero. Creo que está cambiando nuestra audiencia, además, me parece.
Hay de todo, señor, hay de todo.
Mirna. Si quiere que le diga la verdad, ese bolero, yo, por voluntad propia, no lo escucharía, ¿no?
Bueno, pero ya basta, ya lo pasó al aire.
Ya lo pasamos.
Por ya favor, está. Ya.
Es un hecho claro. Menor. Mirna Fassini es de Monte Grande, mire usted, y sin embargo sí, el mensaje no hace ninguna referencia a Gillespie, lo
me
cual
suena muchísimo. Me suena muchísimo el apellido Fassini, la familia Fassini de Monte Grande, una de las clásicas.
No lo nombra, es raro.
Bueno. Es raro, sí.
Dice, Dolina, te escucho desde mis 11 años.
Ajá.
Tengo 82, no, mentira, tengo 41, dice. Y te soy sincera, sos parte de mi ser, dice. Ah, te escuchaba a escondidas con la radio bajo la almohada y curaste mi infancia.
Bueno.
Tenía muchos dolores del alma, dice. Bueno, espero verte un día y abrazarte con mi corazón. Mire qué mensaje.
Muchas gracias.
Qué lindo.
Sandra Elascar, de Wanda, dice, me hacen compañía en el posoperatorio. Gracias por dar felicidad a los oyentes. En tanto que Doris Riera dice, hola, sí. Llamándome, ¿copian? ¿Por qué la terminología musical está siempre en italiano? Porque sí, la respuesta es que no hay una razón, pero empezaron a utilizar ese idioma, lo mismo que la terminología deportiva de muchos deportes está en inglés. Así, siguieron usándolo y nada más. Dale.
Aquí Alejandro de Varadero nos escribe y dice, hay una forma de hacer que la pileta de lona tenga una parte honda y una parte playa. Es que hay que colocarla en un plano inclinado, dice.
Sí, tiene razón. Soy Darío Sorcín. Me gusta cuando Dolina refuerza alguna afirmación diciendo, se lo digo como médico. Barton pregunta, ¿usted es médico? Y Dolina responde, no, solo soy soberbio. Me hace mucha gracia, se lo digo como médico.
Dale, vamos. Hoy están así, mire, Diego, que es de los troncos del talar, ahí en el Tigre, dice, léase con voz de Gillespie, dice en el mensaje, la primera parte.
Sí, sí.
Dice, hola, ¿qué tal? Me gustaría que el trío haga alguna canción de Fiona Apple. Sino que quieran. Y después dice, pregunta a Barton, ¿usted quién es? Y dice, soy una señora, ¿no se nota?
Por favor.
Hola amigos, soy Eduardo de Corrientes. Quiero sugerirle al sordo un remedio casero para la garganta. Gárgaras con té de ñanga pirí, 3 veces por día. Los resultados son sorprendentes, ¿eh? Un abrazo. Ajá. A los tres.
¿Y dónde se consigue la caña de ñangapirí?
Hay que ir en Corrientes solamente.
Ah.
Nos escribe Marco Tripolone, de San Juan. Dice, estaba leyendo en la cama una novela de Murakami mientras escuchaba el programa. Y el
la grito, cama Murakami.
Sí. Y dice, y el grito que espetó el señor Dolina en el primer bloque me dejó pendiendo de la araña. Marcos Tripolone.
¿Qué más?
Bueno, aquí el demiurgo de Hurlingham, que vuelve a comunicarse con nosotros, dice, hace algunos años que estoy aprendiendo a dibujar historietas, siempre me parece algo que no sé. Mi desafío más reciente es dibujar sombras según, ajá, la intensidad y dirección de la luz. Sí, es tiene sus secretos.
Bueno. Buenos días, Vengadores, perdón. Los escuchamos sin falta todas las mañanas. Somos Mauricio y Gabriel. Quiero hacer una consulta. Yo soy, maestro de canto y no logro configurar la aplicación Zoom, como hacen ustedes, para lograr ensambles, como por ejemplo con el trío Sin Nombre. Porque dice, la app tiene cancelación de sonidos. ¿Me podrían ayudar? Le vamos a consultar al licenciado.
Sí, me parece que nosotros le hemos sacado esa función, además.
Claro.
Sí, de todas maneras, lo musical es otro asunto. El ensamble no se hace vía Zoom, el ensamble que hace el trío, ¿eh?
No, claro.
No.
Yo tengo entendido que ellos graban una base y cada uno de ellos sobre esa base graba su parte y después, recibidas todas las partes, el licenciado las arma, pero las arma en su casa, no las,
claro,
arma
mezcla
vía Zoom. Las arma en su casa con los aparatos que él tiene ahí y después el resultado final lo escuchamos por la radio.
Claro, y no, pero se
no
emite.
Es, no es que todo se realiza por Zoom.
No, solo nuestras partes, porque si no, claro, tampoco se emite por Zoom la música, porque pasaría esto. Que claro, dice la gente. Así que creo que es imposible lo que quiere el oyente. No, sí, no va, sí, a poder ensamblar vía Zoom.
Bueno.
Cristina de la Plata dice, ayer disfruté tu ingenio en una entrevista del año 92 en el programa de Repeto. Me gustó de punta a punta.
¿Qué escuchó?
Una entrevista que usted le dio a Nicolás Repeto en la televisión.
Mira vos.
Año 92.
Les escribe Jorge de Loma de Zamora. Felicita a todos por su programa. Quiero preguntarle al señor Dolina si escuchó alguna vez la suite sudamericana para orquesta sinfónica de Waldo de los Ríos y cuál es su opinión de la misma. Extraordinaria es. Y se me extendería más sobre la opinión de este músico argentino olvidado. Yo no creo que sea olvidado, que esté olvidado Waldo de los Ríos, ¿no? Dice, pero no quiero extender mi consulta. Saluda y felicita Jorge. Es un músico que ha hecho una obra genial. Músico básicamente de folclore, el hijo de Marta de los Ríos, una folclorista más tradicional, pero que se convirtió en un músico fenomenal, fenomenal. Triunfó en Europa. Grabó incluso creo que la Sinfonía 40 de Mozart, con unos añadidos ahí de más contemporáneos, uh-huh, más populares, digamos, creo que venía con ritmo de baterías y cosas así, ¿no? Pues, no fue lo mejor que hizo, pero eso lo hizo muy popular en Europa, donde estaba en toda la fonola de los bares.
Ah, sí,
estaba, mire. La Sinfonía 40 por Waldo de los Ríos, sí. Bueno, dale.
Bueno, gracias a Santiago de Colonia Valdense, en Uruguay, que nos deja saludos. Otro tanto, Silvia de Lanús, que dice feliz día del periodista. Bueno, Gonzalo de Rosario, le pide mi noche triste al maestro, deja cariños, y así.
Bueno, yo veía una novela, dice Moni de Marcos Paz, Las Mil y Una Noches, inspirada en el famoso libro homónimo. Una noche, Onur, el protagonista masculino, lleva a Sherezad, la muchacha, a un restaurante paquetísimo con el fin de conquistarla. Allí hay una orquesta que interpreta un tema muy lindo, y yo creo que es el tema de La Venganza Será Terrible. Puede ser, o mi oído me falló, lo que puede ser que sea Pena de Amor o Alegría de Amor de Fritz Kreisler, que,
claro,
que no es el tema de La Venganza, es eso que le acabo de decir. Dale.
Bien. Aquí Mijail López le pide, le pido con sus delicadas manos el tango La Última Kurda, sí, para homenajear a un amigo que se me fue, dice Mijail López.
Bueno, anoche escuché al señor Dolina decir, soy de Caseros, y recordé la letra que dice, Caseros lo vio jugarse, y no me acuerdo cómo sigue. Pensé que tal vez sea la historia de un cuchillero escrita por Borges. Me pregunto y le pregunto al señor Dolina si Jacinto Chiclana, Nicanor Paredes y Manuel Flores son los héroes mitológicos del tango. La respuesta a la última pregunta es no, evidentemente, no. No pertenecen a la historia del tango, para nada. Como que son todas milongas, escritas por Borges en una época en que el repertorio central del tango ya se había escrito. En cuanto a Caseros lo vio jugarse, es el tango que se llama El Batidor. Y yo no estoy seguro de que se refiera a Caseros, provincia de Buenos Aires, sino a la avenida Caseros y barrios aledaños. Pero ahí cabe una duda, porque el autor no lo dice.
Mm.
Y ese tango que termina, déjeme nomás a gente, y de esto nadie se asombre, que el hombre, para ser hombre, no debe ser batidor.
Mm.
Y al tipo lo matan, entonces viene un policía y le pregunta qué ha pasado y quién fue. Y dice, déjelo nomás a gente, y de esto nadie se asombre, el hombre, para ser hombre, no debe ser batidor. Y es, no se conoce el autor de ese tango, yo creo. El tango, El Batidor. Bueno, eso es todo.
No tengo más mensajes.
Yo tampoco. Bueno, si le parece, vamos a una pausa.
Sí, por favor, por lo que más quieran.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos en transmisión remota, esto quiere decir cada uno en su casa. Y seguimos en contacto a través de las redes como La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp para que los oyentes, ustedes puedan escribir, que es 6585-5580. Y recuerden poner el nombre y desde dónde escriben, porque si no, recibimos un número y no sabemos de quién se trata.
Hablaremos hoy del trágico destino de las mujeres de Pedro de Alvarado. Atención, ¿eh? Ajá. Pedro de Alvarado fue un conquistador muy cruel que llegó a América en 1510, más precisamente a Cuba. Pero de allí partió para unirse a la hueste de Hernán Cortés, que preparaba, como sabemos, la expedición que destruiría el imperio de Moctezuma. Por la capacidad militar demostrada, Hernán Cortés confió a Alvarado y a sus hermanos la conquista de Guatemala. Le dijo, ya que están, vayan y conquístenme Guatemala. Y Alvarado logró rápidamente esa conquista. Fundó lo que se conoció como Ciudad Vieja, que fue la primera capital de Guatemala, allá por 1523. Los indios le decían a Alvarado Tonatiuh, que como bien sabemos quiere decir hijo del sol, porque era rubio. Como dijimos, era muy cruel, además de rubio, y hacía, por ejemplo, colocar alquitrán hirviendo en el vientre de sus prisioneros para obligarlos a confesar dónde estaba el oro.
¡Qué tortura, por favor!
¿Qué oro?, pregunto yo, pero bueno. Había convertido en esclavos a más de 1,000 indios, contrariando la ley. Esto lo hacía para obligarlos a lavar la arena de los ríos siempre en busca de oro, ¿no? Parece que tampoco lo querían mucho sus soldados. Alvarado consideraba propiedad personal todos los botines de sus hombres. Por favor, absténganse los graciosos. Me refiero a lo que conseguían por el saqueo y por el robo, a esa clase de botín. No empiece, el robo de los zapatos, no. Dicen que Alvarado era un excelente orador. Bueno, tras una serie de denuncias por parte de nobles y prelados, se vio obligado a regresar a España para enfrentarse a un proceso. Pero lo ganó. Ganó el juicio. Y allí, a pesar de que habían salido a la luz horrores notables cometidos por él, Alvarado salió victorioso, no porque negase los hechos, sino precisamente porque reivindicó todos los sucesos, diciendo que habían sido útiles y necesarios. Y en España, Alvarado conquistó la protección de un personaje muy poderoso, el duque de Alburquerque. Además de la protección, consiguió casarse con la sobrina del duque de Alburquerque, Francisca de la Cueva.
Sí, señor.
Luego del casamiento, Alvarado partió solo hacia Guatemala. La dejó a Francisca en España, a la de la Cueva. En verdad, cuando llegó a Guatemala, no cumplió ni un solo instante con el deber de fidelidad. Ya en el puerto nomás amó a tres damas, una atrás de la otra. Es sí. Un agregado mío.
Sí, sí.
Y cuando llegó a Ciudad Vieja, se entreveró con otras dos. 3 + 2 = 5.
Sí.
Francisca de la Cueva, la esposa abandonada en España, no soportó la soledad y quiso seguir a su esposo. Viajó entonces a América, pero no le fue bien, porque murió de una peste apenas desembarcó en Veracruz. Muy bien, Alvarado no parece que no sintió mucha pena, ¿no? Se casó con una princesa india, hija del rey de Tlaxcala, y le dio un nombre cristiano, la llamó Luisa, incluso para mayor comodidad. Tuvo con ella dos hijas, que son las que reconoció, que se llamaban Leonora y Anica. Los hermanos de Alvarado también eligieron esposas indias, y se proveyeron de una notable cantidad de concubinas. Cuentan las crónicas que en 20 años la familia Alvarado dio al mundo 800 hijos.
¡Wow!
Son muchos realmente, ¿no? Bueno, en el curso de otro proceso que Pedro tuvo en su contra, utilizó estas cifras como dato a favor. No se sabe bien a favor de qué.
Sí.
¿Qué sé yo? ¿Qué clase de inocencia puede alegar uno ante un crimen, por ejemplo, que venga a demostrarse por haber tenido un 800 hijos? Respuesta: el no haber tenido tiempo para actividades criminales. Señor juez, yo no pude haber sido, tengo 800 hijos.
Claro, claro.
Claro. No tuve tiempo para cometer ese crimen. En verdad, lo que dijo fue que había dado al reino centenares de súbditos fieles en un mundo de traidores. Agregó que también esa era la obra de un conquistador, es decir, dar hijos fieles. La indiecita Luisa tampoco tuvo suerte con Alvarado, murió de fatiga durante la trágica aventura en el Perú, porque Alvarado se había ido al Perú con la ilusoria esperanza de acabar con Francisco Pizarro. Allí murieron 3.000 personas de su expedición. Bueno, otra vez viudo, Pedrito de Alvarado decidió, a su regreso a Ciudad Vieja, partir una vez más hacia España. Se fue a España y allí volvió a casarse. Esta vez, ¿con quién? Con la hermana menor de su primera mujer. Se casó con su cuñada. ¿Se acuerda? La primera mujer, la de la cueva, aquella que había muerto en Veracruz, ¿no? En el viaje de España a Guatemala. La nueva esposa se llamaba Beatriz de la Cueva. Las hermanas de la Cueva.
Sí.
Bueno, con una advertencia socarrona, Alvarado le dijo a Beatriz que a sus mujeres no les había ido del todo bien. Y ya veremos qué sucedió, ¿no? Porque en el año 1539, cuando ya llevaba casi 30 en América, Alvarado, que ya estaba un poco bichoco, todavía tenía ganas de aventurarse. Sordo a la súplica de su esposa, quiso intentar una nueva empresa, la conquista de las Islas Molucas, de las que había oído hablar, pero en verdad nadie sabía dónde quedaban aquellas islas, ¿no? Alvarado partió hacia México a fin de armar una flota. Una vez allí, unos españoles le pidieron que les permitiese guiarlo a la búsqueda del tesoro de las famosas siete ciudades de Cíbola, que al fin parecían haber sido localizadas. Y Alvarado aceptó, pero un estúpido accidente no le permitió continuar con la expedición, y en realidad tampoco con su vida, porque un caballo le encajó una patada en la cabeza y lo mató. Repito este poético enunciado. Un caballo le encajó una patada en la cabeza y lo mató. Era el 4 de julio de 1541. Ahora bien, Beatriz de la Cueva, su última esposa, dio que hablar. Cuando supo la noticia de la muerte de su esposo, empezó a gritar con desesperación. ¡Ay, ay, qué sé yo! Hizo pintar de negro el palacio que se le había construido y ordenó que todos los cortesanos enlutaran de por vida. Beatriz no olvidó su propia ambición. Contra la opinión de todos, pero ayudada por un primo muy poderoso que se llamaba Francisco de la Cueva, Beatriz obtuvo la sucesión como gobernadora y capitana general de Guatemala. Tomá. Presénteme sencillo. Beatriz de la Cueva, gobernadora y capitana general de Guatemala. Cuando las autoridades le presentaron el documento para la firma, Beatriz trazó las siguientes palabras. La sin ventura. Así firmaba. Ajá. Es como si usted firmara el boletín de su hijo como el loco de la gorra cuadro.
Sí.
Sin embargo, esta frase era muy verdadera, Por semanas enteras la viuda estuvo encerrada en su palacio gritando y gimiendo. ¡Ay, ay! Iba incluso a la capilla para acusar a Cristo, haciéndolo responsable de la muerte de Alvarado. En la Ciudad Vieja se decía que solamente Beatriz hallaba paz entre los brazos de su primo, el ya mencionado y poderoso Francisco de la Cueva. Los curas de la Ciudad Vieja sufrían por una cosa y por otra. Primero por los sacrilegios de Beatriz, que andaba retando al Cristo, y también por las aventuras de la Sinventura con su primo.
Sí.
Aseguraban los curas que una catástrofe se produciría indefectiblemente si se sostenían aquellas blasfemias. Y la verdad es que la tragedia ocurrió. Claro, no sé si había una relación causal entre la relación de Beatriz con su primo, las recriminaciones al Cristo y lo que pasó. Pero pasó. Vino un terremoto, vino. La tierra tembló con gran violencia, como suele ocurrir en los terremotos. Pero no hubo muertos. Y muchos festejaron que el temblor no matara a nadie. Pero todavía estaban festejando cuando el volcán del agua se resquebrajó y un río de barro cayó sobre la ciudad. Y así desapareció la primera capital de Guatemala. Beatriz de la Cueva, la Sinventura, murió, como casi todos. Hubo, sin embargo, sobrevivientes que encontraron el cuerpo de Beatriz y, indignados porque la acusaban de haber causado aquella tragedia, trataron de darle el cadáver como alimento a los perros. Decían que el desastre era el castigo divino de las locuras de la viuda y también de sus monstruosos amores con su primo Francisco de la Cueva. Pero un obispo evitó aquel acto, tal vez porque sabía que Francisco de la Cueva sería el próximo virrey y no podía lanzar una acusación de incesto así nomás contra él, ¿no? Un último detalle. Leonora, la hija primogénita de Alvarado con la princesita india Luisa, se salvó del desastre del siguiente modo. Estaba en una bañera, la bañera flotó por el agua y el lodo hasta que se posó en la falda de una colina. Leonora quedó como única y legítima heredera de una inmensa fortuna que oportunamente se llevó a España.
Ajá.
Allí transformó la vieja casa paterna de Extremadura en un castillo maravilloso que todavía subsiste. La moraleja de esta historia podría ser que conviene meterse en una bañera y no salir de allí, pues se trata de un lugar muy seguro ante cualquier desastre. Aunque, bueno, vivir en una bañera puede que no sea demasiado divertido. ¿A quién dedicar esta charla acerca de las mujeres de Pedro de Alvarado? Bueno, a las mujeres de Pedro de Alvarado. Mire, cuando se dice que a todas las mujeres de un señor les va mal, generalmente es por culpa de ese señor. Cierto. Así que es muy difícil encontrar un elemento común en todos los destinos que venga a establecer un patrón, pero en este caso el elemento común es Pedro de Alvarado. Hemos ido a la discoteca a buscar alguna canción que viniese a rimar con estas chicas, especialmente con la última, y también con la crueldad de Pedro de Alvarado, que era un tipo malísimo. Bueno, hemos encontrado el tango Mala Entraña.
Sí.
Entraña, señor. Es un tango, creo que es el de Doño Flores, que canta nada menos que Edmundo Rivero. Adelante.
Yerreo del barrio Micio, que triunfaste en 100 hazañas, escucha que en Mala Entraña te voy a clasificar. Te criaste entre caficios, malandrines y matones, y entre gente de avería desarrollaste tu acción. Por tu estampa en el suburbio florecieron los balcones y lograste la conquista de sensibles corazones. Por tu prestigio sentado de buen mozo y de varón, mezcla rara de magnate, nacido entre el sabalaje, vos sos la calle Florida que se vino al arrabal. Compadrito de mi barrio, Eso lo cambio de traje. ¿Quién te ha visto y quién te viera tirándote a personaje? Si sos un misto jaulero con berretín de zorza. Malandrín de la carpeta, te timbiaste de un viamazo. El vento con que tu vieja pudo vivir todo un mes. Impasible ante las fichas en las noches de colazo. O en el circo de Palermo cuando atacó y el lonjazo. Se pierde por un pescuezo todo el vento que tenés. Y por eso ante el chumaje hoy la vas de indiferente. Insensible a los halagos de la vida y el sufrir. Se murió tu pobre vieja, y en el mármol de tu frente, ni una sombra, ni una arruga que deschavar elocuente, que tu vieja no fue un perro, y que vos sabés sentir. Pero al final, todo cambia en esta vida rastrera, y si arruga el más derecho, si lo tiran a doblar, vos que sos más estirado que tejido de fiambrera, quiera Dios que no te cache la mala racha fulera, que si no como un alambre te voy a ver arrollar.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Mala Entraña. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para ser un buen peatón. Atención, porque siempre hay consejos para manejar, consejos para conducirse, autos, no sé qué. Pero para ir a pie también hay que seguir una regla, señor.
¿Qué le parece? Hay que ser responsable igual que el que conduce un auto, lo mismo.
Claro que sí, hay que evitar riesgos innecesarios y mantener una actitud preventiva, una actitud preservativa, si me permite.
Bueno,
la palabra.
Sí, en verdad, en la calle sobrevive el peatón paranoico más que el que no lo es.
Así es.
Porque está todo el tiempo mirando.
Hay que ser desconfiado.
Sí, sí, señor. Sí.
Solo en 2004, más de 600 personas resultaron fallecidas en colisiones peatón-conductor. Es decir, sin auto.
No, señor.
El peatón se lleva por delante al conductor. El auto no interviene. De ellas, unas 570 eran peatones. Y casi el 74% fueron culpables del accidente. O sea que el peatón es el eslabón más débil de la cadena del tráfico. Y que la actitud general de los vehículos pasa por no respetarlo. Te pasan,
sí, señor,
por encima.
Tiene, sí, razón. Muy bien el informe.
Bueno, por eso el gobierno del Distrito Federal, no sabemos de dónde.
De México, ¿verdad?
Debe ser de México. Sí. Exhortó a los ciudadanos a reconocer el decálogo del peatón. Y lo vamos a leer ahora.
Muy bien.
Atención, No utilizar teléfono, celular, audífono o cualquier otra cosa que sirva de distractor. ¿De qué?
De distractor. De que lo distrae.
Claro, porque hoy por hoy... uno ve los peatones por la calle, van con anteojos negros, por supuesto van con el barbijo, lo cual está muy bien, pero van con anteojos negros, van con los auriculares puestos, mirando el celular y a veces con una gorra.
Claro, se lleva por delante todo.
Bueno, escúchenme.
Le falta ponerse patines ya para... Ya es una provocación.
No, algunos llevan. Bueno, segundo... Cruza la calle, peatón, por el paso peatonal.
Por
el paso peatonal, disculpe, señor. Después, avance cuando el semáforo lo indique y cuando los vehículos estén totalmente detenidos.
Sí.
Desplácese sobre la banqueta. ¿Cómo sobre la banqueta? ¿De dónde saca una banqueta?
En la esquina se sienta. Se sienta en el semáforo a esperar en una banqueta.
Claro. No, del cordón, porque, discúlpeme que le diga, yo doy cursos para peatones.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Y siempre le digo a mis alumnos.
¿Usted es el del curso Caminar Mejor?
Sí, señor.
Ah, qué bien, bueno.
El mismo.
Bueno.
¿Leyó mi libro?
Sí, me encantó, Caminar Mejor.
Caminar Mejor, sí, señor. Y yo siempre le digo a mis alumnos, por favor, cuando están esperando el semáforo, ¿dónde lo esperan parados? Esta es una pregunta para que la piensen en casa.
Claro.
¿Sobre la calzada?
¿Sobre quién?
¿Usted espera sobre la calzada?
No, ¿a qué le llama la calzada? A la vereda. No, a la calle.
No, a la calle.
Son la acera y la calzada.
Claro.
Son como si fueran dos hermanas.
Sí. Bueno, ¿sobre cuál la espera?
Y ya un poquito sobre la calzada, para ir ganando tiempo.
No, mal. Usted corre peligro, ya redujo 25% su expectativa de vida.
Claro, por más que se vaya lo más linda y se haga intolerante religioso, no va a vivir 103 años.
No, señor.
Utilice los puentes peatonales, canejo. Voltee a la derecha e izquierda antes de cruzar alguna vialidad.
Claro.
¿Cómo? ¿Que voltee qué?
No, que mire para un lado y para el otro, que no mire solamente para un lado.
¿Por qué no pone mire para un lado y para otro? No que voltee, que se voltee no, algo.
Está casi que está escrito en otro idioma.
Sí, claro. Después, haga contacto visual con los conductores.
Sí, ¿cómo, señor?
¿Cómo voy manejando un auto? Que no me voy a... Tengo que subirme arriba del auto.
No, pero el tipo, lo que el tipo haga es lo que el tipo haga, no importa. Pero usted lo tiene que mirar al conductor o conductora o conductor.
Claro, porque ya viendo la cara, sabe qué maniobra va a hacer.
Claro.
Claro, porque el tipo le hace, muchas veces te hace como seguí, y después acelera. Bueno, no suelte de la mano a niños al momento de cruzar la calle. Salvo que sean, que no sean suyos los niños, por ejemplo.
Claro, bueno,
no,
sí.
No, bueno, no. A los que tenga de la mano.
Claro. Deténgase y mire ambos lados, en los estacionamientos, sí. ¿Usted sabe cuánta gente es atropellada por autos que salen de los estacionamientos anualmente?
¿Cuánta?
No.
¿Cuánta? No sé, le estoy preguntando yo a usted.
No, pero ¿cómo voy a saber si usted aporta el dato?
Bueno,
en
yo le pregunto porque no lo sé.
Bueno, yo pero tampoco púcheme. Lo sé.
Pero después, bueno. Si justo en el estacionamiento están todos los autos parados. Tanto
no, pero mirar. Cuando salen, señor...
Cuando salen, sale entusiasmado el tipo y sale frío.
Sí.
Claro.
Igual que el que arranca de la vereda.
Sí, sí.
Estacionado en la vereda y arranca, sale siempre paveando.
Sí, tiene
no mira
razón.
Si viene uno de atrás, sale frío.
Sí, sí, sí.
Sí, sale frío. Pero sobre todo, imagínense, en los estacionamientos subterráneos, que emergen a una vereda de golpe, emerge al sol,
claro.
Emerge a la vida.
El candila con la luz.
Y a veces viene a velocidad, como cuando íbamos al paseo de la plaza, al estacionamiento.
Claro, hay autos que necesitan agarrar mucha velocidad para llegar al ápice de la pendiente.
Eso en parecía... pendiente y todo en curva.
Sí, sí, sí.
Es un milagro.
Que yo tomaba carrera y entraba en aquel tirabuzón ascendente... Sí. A una velocidad cercana a los 80 kilómetros por hora. Cuando llegaba arriba, llegaba apenas.
No, y cuando llega, es una lotería si cruza alguien por la vereda. Porque...
Y no, claro, no podía frenar porque si no me iba otra vez para abajo.
Bueno, ese es el riesgo.
Bueno, el último ítem del decálogo es seguir las indicaciones de los elementos de tránsito, que no sé lo que son.
Los carteles.
Otros consejos.
Bueno.
Evita transitar por la vía pública.
Vía pública.
Ah, vía pública. Si has bebido alcohol.
Sí.
No claro. Solo te expones a atropellos. Sí, hay gente que lo atropella. Sino también a caídas, golpes o asalto.
Bueno, esto me recuerda mi otro libro, que es Nada de alcohol al volante.
Claro, pero
al volante, acá no viene al volante, el tipo viene caminando por la calle.
Claro,
atención. Estamos hablando del Kurdela que viene como en el tango Vieja Recoba. la otra noche mientras iba caminando como un kurda.
Bueno, claro, ese si el conductor del auto obviamente no bebió alcohol, está muy bien, pero si el resto de la población está borracha, es muy caótico la forma que se manejan.
Sí, sí.
Mire, yo sueño con un pueblo donde estén todos borrachos. Si toda la población está borracha, es un lugar hermoso.
Busca rutas iluminadas. No camines por lugares desolados, oscuros. Aun cuando tengas que caminar más, busca una ruta segura y no te expongas a riesgos innecesarios. Si usas taco alto, Barton,
sí.
Si, sobre todo si debes caminar varias cuadras, cuidado porque este tipo de calzado es el responsable de la mayoría de los esguinces.
Sí, señor.
Protégete del sol. Aplicate protector. ¿Todo esto si estás borracho o siempre?
No, es como peatón, como peatón.
Como peatón, pero no importa si estás borracho o no. O sea, si venís borracho y de taco alto, eso es casi lo peor que podrías hacer. Bueno, y finalmente consejos para evitar conducir en estado de ebriedad.
Sí, señor.
En las fiestas, la mayoría de los accidentes ocurren a causa de conductores en estado de ebriedad.
Sí, señor. Cuando sale después de Navidad, a la una de la mañana, después
sí,
de
brindar. Sí, señor. Bueno. En estado de coso. Al beber alcohol, sea responsable. Asigne un conductor si sale en grupo.
Sí, señor.
Decida quién conducirá y asegúrese de que esa persona no beba.
No beba.
No beba.
Un conductor delegado, que imagínese, nosotros tenemos una de las tantas fiestas a las que nos invitan.
Sí, claro. La fiesta de fin de año de la radio, por ejemplo.
La fiesta de fin de año de la radio, que el promedio de alcoholizados...
Se vuelven todos a pie.
Sí. Vuelven en procesión, pero no por religiosos, sino por imposibilidad de manejo. Bueno, ahí el conductor delegado en el que confiamos todos es en Claudio Villarruel.
Claro.
Y él siempre dice, ustedes beban todo lo que quieran, que yo yo manejo. A la vuelta manejo yo. Alejandro, no tengo problema. Bueno, después llame un taxi. Si nadie en su grupo está sobrio.
Claro, deje el auto ahí y voy
claro,
al taxi. Listo.
Taxi, tren, autobús, caballo.
Sí.
¿Caballo?
Agarra un caballo directamente y lo monta en pelo.
¿Pero usted montó borracho alguna vez?
Es más peligroso montar borracho que manejar un auto borracho, le juro.
Sí, seguro.
Si cualquier cosa es mejor que subirse a un automóvil con un conductor ebrio, que en este caso sería usted.
Claro, claro, sí, señor.
Ocúltele la llave al borracho.
Sí.
Si se enoja, probablemente sea una prueba de que usted está haciendo lo correcto. Oh, mira.
Sí, señor.
Sí, porque es muy insistidor el borracho.
El borracho es insistidor como el burro.
Y negador, dice que no está borracho.
Negador como el burro.
Más negador
Si usted organiza una fiesta, sí, ofrezca bebidas sin alcohol, agua, jugo, gaseosa.
Claro. Pone una barra y pone toda jarra de agua arriba. Con un barman. Claro.
Y no los presione a los invitados para que beban alcohol, no.
No.
Después sirva bastante comida, porque un estómago lleno puede retrasar la velocidad de absorción del alcohol.
Sí.
Ajá. Deje de servir alcohol mucho antes de que la fiesta termine. Bueno, pero sí, si usted deja de servir alcohol, termina.
Sí, y se arma, a veces se arma, depende si usted tiene invitado medio pesado.
Sí, se pone...
a mí se me vaya a servir.
Claro, lo tiene todo porque...
Estoy borracho yo.
No.
Estoy borracho.
No, está bien, no está borracho, pero...
Bueno, disponga de transportes alternativos, como ya hemos dicho. Si alguien ha vivido mucho, etcétera. Y nunca sirva a menores de edad.
Claro.
Finalmente, ¿cómo detectar conductores ebrios? Yo, porque a veces se hacen, como acabo de ver.
Sí,
es que hacen que no está ebrio. Estoy sobrio, estoy sobrio, estoy sobrio.
Bueno, una de las pautas a tomar en cuenta es, por ejemplo, la forma en que habla. Muchas veces cuando las personas están borrachas, no hablan con la claridad habitual.
No.
Claro.
Bueno, realizan giros amplios, dicen.
Sí.
Zigzaguean. Si manejan, realizan virajes bruscos. Conducen muy despacio.
Sí,
se detienen sin motivo alguno. Frenan de manera errática.
Sí.
Tienen respuesta tardía.
Sí, bueno. Señor.
Bueno, pero ahí ya está manejando. ¿Cómo lo baja usted?
Bueno, por eso, ahí llama al 911. Y le dice,
claro, sí, pero...
¡Hola! ¡911!
Sí, espere. Primero lo quiero felicitar.
Ay, como te quiero.
No, espere. Primero lo quiero felicitar porque acertó las tres teclas 911.
La verdad que cuando uno está sobrio.
Sí. Ya por eso lo quiero felicitar.
Bueno, mire, tengo que denunciar un Kurdela, que está manejando aquí.
Sí. ¿Usted es el Kurdela o es su amigo?
No, ese es mi amigo el que está manejando. Yo estoy encerrado adentro del auto, no me puedo arrojar.
Bueno, ¿y están en marcha?
Sí, estamos en marcha.
Sí, yo voy yo estoy yendo en el auto de adelante.
Ah, qué raro que está en esta misma comunicación usted, pero bueno, son los milagros de la tecnología.
Sí, tenemos todo una sola línea.
Claro, miren, por favor, ¿me pueden decir por dónde se están desplazando?
¿En qué arteria
está?
En la aorta.
Figueroa Alcorta, me dijo.
No, aorta, la arteria aorta.
Por favor, señor, no estamos para chiste. ¿Usted está sobrio?
No, soy estúpido. Yo estoy sobrio, pero soy así.
Ah, bueno.
Trabajo en un programa humorístico.
Sí, bueno. Pero ¿sabe qué? Yo estoy trabajando en el 911 y hay gente que... está en emergencia y usted está ocupando la línea por una pavada, si me están tomando el pelo.
No, bueno, por eso.
No, nos vamos a matar si seguimos así, señor.
Bueno, mire, ya le estamos mandando un helicóptero.
Pero escúcheme,
va a ser muy útil, sí, sí.
Sí.
¿Qué van a hacer los policías? ¿Se van a arrojar del helicóptero?
No, hacemos el seguimiento.
Sí, para ver a dónde vamos, a dónde chocamos.
Y si es necesario, vamos a aterrizar para cortar la arteria.
Sí.
No corte nunca ninguna arteria, mire, se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No, soy borracho. Pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y es el momento musical del programa que hoy cuenta con la presencia de Manuel Moreira.
¡Epa! Aquí estoy, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda? Allá lo veo, Moreira. Allá lo veo, yo lo veo por la ventana. Veo sí. Una sombra y calculo siempre que es usted, ¿eh?
Bueno. Sí, siempre me confunde con una sombra a mí.
Sí, es verdad, tiene razón.
Pero, me la mantengo bien acá en la ventana, ¿eh? Es una cuarentena.
¿Usted se ha comprado algún instrumento nuevo en esta pandemia?
En realidad he agarrado instrumentos que no había agarrado. Sí, un ukelele, por ejemplo.
Sí, a mí pasé, ando agarrando instrumentos que no había agarrado nunca. Que nunca pensé que iba a agarrar.
Bueno.
¿Qué agarró claro. Ahora usted?
Agarré un ukelele.
Ah, mire usted.
Ah, mirá vos.
Un ukelele queda ahí dando. Uno tiene instrumentos que dan vuelta por la casa y en un momento lo mira y le dice: y aquí estoy. Entonces uno agarra el ukelele.
Está de moda el ukelele, ¿no? Hay una
sí,
moda.
Sí, hace algunos años, sí, que sí, se puso de moda.
Yo conozco mucha gente que está tocando el ukelele, sí.
Es cómodo.
Ahora, para porque es más fácil. En la música comercial se metió el ukelele como antes se había metido el rapero, por ejemplo. En cualquier canción aparecía un rapero. Y después empezó a usar el ukelele también.
Claro, que no afina como la guitarra, afina de un modo diferente.
Sí, son sí. cuatro cuerdas con una afinación bastante caprichosa.
Bastante caprichosa, así sí. es. Porque hay incluso unos intervalos muy largos entre una cuerda y otra, entre la primera y la segunda, por ejemplo.
Sí, es, tiene cierto parecido con la afinación del charango, aunque cuerdas menos, por supuesto, pero...
Es bueno, pero el charango está hecho con una tortuga. Ah, no, con ya un no. peludo habíamos quedado.
Un peludo.
Sí. Un peludo, ya, sí, sí.
Ya
peludo
no,
para charangos, bueno, es una cosa que está exportando mucho Argentina.
No, no, señor, ya no, no, no se hace más con los...
Ahora
los
hacen con madera.
Sí, sí.
Ha venido ¿quién los hace? La Sociedad Protectora de Animales.
Sí, señor.
Los hacen con la caja de madera ahora.
Claro, enhorabuena.
Después viene la Sociedad Protectora de Árboles.
Bueno, mire, yo no sé... bueno, les recordamos que mañana va a estar el trío y que los pedidos lo pueden hacer al 6585-5580. Pedidos de series y de lo que quieran, temas de series, pero también cualquier otra cosa, ¿verdad, Manuel?
Sí, pueden pedir lo que quieran. El trío está fácil.
Está fácil el trío, como si alguna vez hubiera estado difícil. Pero llamamos, si le parece, al maestro Gansé, que está tomando frío en la puerta.
Claro que sí, déjelo pasar.
Y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Para Mirta le piden pobre mi madre querida.
¿No? ¿Cómo no?
Mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Y yo mismo al contemplarla, mi llanto no reprimía. Luego venía a conformarla, y un beso al abrazar.
De la noche la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapareado por las chatas y el son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposas de alas negras rondando en el callejón, al robar para bordona junto a la paz del Malbón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido la meneta del pasado. Trae la 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 ra ra.
Bueno, a ver, ¿está como para hacer el viejo vals usted?
¡Upa!
Ay, no, así a modo de...
¡Qué bárbaro!
¿De bueno, dúo?
Bueno, lo podemos intentar. Confesé, sin ver que más llamaba tu interés, aquel más. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien, ella jamás verá mi corazón, su vaivén. Fue como un loco volar de farrera con giros y vueltas en torno al fanal, lleno de lumbre y lo llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el mal se ponía, mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook como La Venganza Radio, lo mismo en Twitter, y como La Venganza Será Terrible, estamos en Instagram. Bueno, a ver, Moreira, ¿cómo se llama esa del Bipopa Lula? Es la de...
Oh, Elvis.
Sí, sí.
A ver si sale.
A ver, dele.
Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean baby. Bebop Lula, she's the baby, baby, baby. Well, she's the woman who God could be. She's the queen of all this scene. She's the woman who walk around the store. And she's the woman that got me so far. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean me. Bebop Lula, she's my baby, baby, baby. Oh, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean me. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean me. Bebop Lula, she is my baby girl, my baby girl, my baby girl. Well, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean baby. Bebop Lula, she is my baby girl.
¿Trajo la trompeta o solo la lleva ahí al reducto aquel de la calle Moreno? Sí. ¡Qué maravilla! Me vino Brasil.
La versión modal me gusta.
Me vino Brasil entero.
Sí, bueno.
Sí, mire los pelos.
Sí, señor, por favor.
Me ponen de punta cuando escucho.
Y sí, la trompeta.
Esa, ay, yo la bossa nova es una cosa de que...
Sí, pero estaba un poquito en versión circense, ¿no?
No, bueno, son las armonías tan complejas, sí, que maneja Jobim.
Sí. Bueno, ¿qué quiere hacer Jobim?
Bueno, Tenderly, ¿qué les parece?
Bueno,
Tenderly, muy bien, a ver. Bueno.
Thank you.
Muy lindo.
Nos faltó el bajista hoy, sí. Pero bueno, no, pero ya está, lo vamos a hacer.
Muy lindo.
Y nos vamos de una manera festiva, casi igual a la que llegamos a este espacio.
Porque la chica de al lado dijo que no veremos triste,
que
no veremos triste,
que
no veremos triste,
que no.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.